¿El sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
En tu móvil.
Haber mentido durante el juicio les va a salir gratis al Cuco y a su madre. Ambos, recordemos, se pusieron de acuerdo y señalaron que la noche en la que Marta fue asesinada, el joven estuvo en casa a la hora en la que se estima ocurrieron los hechos. Ahora la audiencia en Sevilla ha revocado esa sentencia de un juzgado de lo penal que los condenaba a 2 años de cárcel por falso testimonio y también a indemnizar a la familia con 30.000 euros. En la sentencia que acabamos de conocer se argumenta en cuanto al Cuco que no está arreglada la figura del testigo coimputado y respecto a la madre se considera que no mintió en cuestiones trascendentales para la resolución del caso y que además no se le advirtió de que podía no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo. El fallo judicial, Pilar, ha caído como un auténtico jarro de agua fría en la familia de Marta. Su padre Antonio pide ya tiempo para calmar los nervios antes de valorar esta última decisión judicial. Y es que en este caso, por encima de todo, hay una verdad. Y es que 15 años y medio después del asesinato de Marta del Castillo, esta familia sigue buscando su cuerpo.
La Iglesia nos ha cedido todo para atender a los menores migrantes llegados a Canarias, mientras que el Gobierno nos niega instalaciones e infraestructuras. Así de contundente se ha mostrado aquí en Herrera, en COPE, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien confía en que en el mes de julio haya un acuerdo para el reparto de estos niños y adolescentes entre las comunidades autónomas, porque recuerda, es un problema de Estado, Lorena Fernández.
Clavijo ve consenso y comprensión entre todas las comunidades autónomas, pese a las posiciones en contra de Junts y Vox. Resalta Fernando Clavijo cómo el Papa ha puesto en valor el compromiso del pueblo canario con el drama de la inmigración y también el compromiso de la Iglesia en ayudarles.
Nos han cedido las instalaciones, las infraestructuras. Estamos pidiéndole al gobierno de España que los cuarteles que están en desuso nos los cedan para poder atender a esos menores con dignidad, porque los acabaremos teniendo que meter en casetas de campaña en las campas de los puertos. Y el gobierno de España nos lo niega. Y sin embargo, cada vez que hemos pedido instalaciones e infraestructuras a ambos obispados, solo ha habido facilidades y una colaboración admirable.
El presidente canario apremia un acuerdo en el próximo mes de julio porque lo prioritario, afirma, es ubicar a los menores de la manera más idónea. La Unión Europea calcula que de aquí a final de año pueden llegar al archipiélago 70.000 migrantes más. El 15% serían menores de edad.
4 de la madrugada en Bolivia, es noche cerrada en el país que trata de recuperar el pulso tras el intento fallido de golpe de Estado esta madrugada. El exjefe del ejército ya detenido habla de autogolpe. Acusa al presidente Luis Arce de pedirle que sacase los tanques a la calle para levantar su popularidad, Manuel Ángel Gómez.
El militar que ha liderado el intento de golpe de Estado, el general Juan José Zúñiga, ha dicho que quería reestructurar la democracia y poner en libertad a quienes considera que son presos políticos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha pedido al golpista, que había llegado con carros blindados hasta el Palacio de Gobierno, que retirara sus fuerzas. El general Zúñiga ha tratado de implicar al presidente Arce en el levantamiento militar.
El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica.
El ministro de Interior boliviano ha dicho que el general Zúñiga pretendía tomar el control del país.
Y en Murcia, en la localidad de Librilla, la Guardia Civil acaba de detener a una mujer por matar a cuchilladas a su padre y herir gravemente a su madre. Fueron los vecinos los que llamaron al 112 tras ser alertados por los gritos de la mujer y no muy lejos de allí, en la localidad murciana de Totana, un chico de 15 años ha sido detenido por matar presuntamente a su padre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Eurocopa, España se centra ya en el próximo objetivo, el partido de octavos frente a Georgia. Bruno Casar.
El domingo a las 9 de la noche, España va a saltar a escena en esos octavos de final de la Eurocopa que ya están definidos. Georgia va a ser el rival de la selección que tras el día libre de ayer, hoy regresa al trabajo para preparar ese encuentro en el que gane se va a medir a Alemania o Dinamarca en unos cuartos de final. Luis de la Fuente, que ayer compartió un brindis con los periodistas desplegados en Alemania, dejó este contundente mensaje de unión.
pongamos de momento todos de nuestra parte, porque lo que buscamos aquí es el bien para nuestra selección, que es la de todos. Y que sabéis que estamos aquí para todos, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar hasta el final. La ilusión es grande, pero también tenemos los pies grandes para aguantar y pisar en terreno seguro para que no nos sorprenda nada.
España, Georgia, Alemania, Dinamarca, en el mismo lado del cuadro los otros octavos de final emparejan a Portugal, Eslovenia y Francia, Bélgica. Al otro lado del cuadro nos dejan octavos de final Rumanía, Holanda, Austria, Turquía, Inglaterra, Eslovenia y Suiza, Italia, que va a ser el encuentro que precisamente abra las eliminatorias este sábado a las 6:00 p.m. Mientras tanto, en las cosas de casa, el comité de competición acaba de anunciar duras sanciones al Nástic de Tarragona tras los incidentes ocurridos en el partido ante el Málaga por el ascenso a segunda división. El equipo catalán ha sido sancionado con 10.000 euros de multa, la clausura de su estadio, 4 partidos, y además Nacho González, jugador sancionado con 5 partidos y 3 meses de suspensión por agresión contra los árbitros, David Concha sancionado con 12 partidos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
15 menores migrantes no acompañados llegan a diario de media en Canarias. Actualizamos la información gracias al baño barato. Soy Carla Larraiti y te cuento que ahora mismo el archipiélago tutela a más de 5.700, de los que casi 3.000 han llegado en cayucos y pateras durante este año. Una situación que no es sostenible para el gobierno canario, que lleva días buscando apoyos parlamentarios en el Congreso de Diputados para que se repartan estos menores por las comunidades autónomas. Hoy en COPE ha hablado Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, quien ha pedido también un apoyo financiero y espera que en julio se pueda alcanzar ese acuerdo con el resto de comunidades autónomas. Además, contarte que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda ha propuesto a los ayuntamientos que se sumen a las investigaciones puestas en marcha por el departamento que dirige para detectar viviendas turísticas que operan en plataformas de alquiler de manera fraudulenta, sin licencia.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítenos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus 2 nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Este jueves 27 de junio, Herrera en COPE Canarias desde el Parlamento de Canarias, con motivo del balance del primer año de la 11ª legislatura. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre el balance del primer año de la 11ª legislatura del Parlamento de Canarias. Jueves 27 de junio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce tu Parlamento. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Pues efectivamente, aquí estamos en el Parlamento de Canarias conociendo el balance que hace la Cámara de este primer año de la undécima legislatura. Ya nos acompaña su presidenta, Astrid Pérez. Presidenta, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por recibirnos en la Cámara de Todos Canarios,
encantada,
que preside.
Encantada, bienvenida.
Bueno, primer año y tiene usted además el orgullo de ser la primera presidenta conejera del Parlamento de Canarias, la segunda mujer después de Carolina Darias. ¿Cómo ha sido este primer año, estos primeros 12 meses?
Bueno, pues ha sido un mandato. Bueno, lo que llevamos de mandato, un primer año de mandato como muy movidito, ¿no? Con mucho trabajo. Es verdad que teníamos cosas que hacer, cosas importantes que yo entendía cuando era diputada que había que reformar, que había que modificar, y lo hemos hecho. Una de las cosas más importantes que creo que había que plantear era fundamentalmente que el Parlamento de Canarias se convirtiera en la casa de todos los canarios de manera real. Es decir, que fuera la casa del debate, que fuera la casa del diálogo político, y que todos los canarios, sin excepción, que pudieran seguirnos, pudieran seguir nuestros debates, pudieran conocer la actualidad política a través nuestra, y lo hemos conseguido hasta el junio de 2023, pues más de 55.000 canarios que tenían problemas de discapacidad auditiva no podían vernos, no podían seguirnos, no nos oían, no sabían de lo que hablábamos, y ahora, hace ya algunos meses, pues mi objetivo era que todos nos pudieran oír, que ningún tipo de ninguna persona que con ningún tipo de discapacidad pudiera, pues se le pueda omitir el estar pendiente de lo que pasa en este Parlamento, y ahora ya estas 55.000 personas nos pueden seguir porque tenemos todo subtitulado, comisiones, plenos y toda la actividad parlamentaria subtitulada. También uno de los elementos fundamentales para mí era, bueno, el Parlamento yo creo que es el gran desconocido de la sociedad canaria. Yo creo que la sociedad canaria tiene muy bien identificado en lo que supone la estructura, ¿no? La división de poderes.
Gobierno y cabildo, básicamente.
Ejecutivo, legislativo y judicial. Creo que el ejecutivo, todo el mundo más o menos lo tiene claro, el judicial. Pero es verdad que el legislativo es el gran desconocido por parte de los canarios. Y este año hemos hecho un trabajo importante, te lo garantizo, importante en el tema de la divulgación de qué es el legislativo, qué hacemos aquí. Y también es verdad que hemos querido que esta sea la casa donde se planteen y donde se produzca el debate de los grandes temas de Canarias, de los grandes asuntos de interés general para Canarias y para los canarios.
Lo de abrir el Parlamento a la ciudadanía es un mantra, un cliché que se repite prácticamente en todas las legislaturas. Usted me estaba comentando que se siguen dando pasos, todavía queda más por hacer.
Bueno, pues yo creo que el mantra se ha acabado ya, ahora ya efectivamente es un hecho. Yo sí sé que llevamos muchos años, algunas legislaturas en las que se hablaba de abrir el Parlamento a los ciudadanos y que los ciudadanos conozcan el Parlamento, y ahora ya prácticamente es una realidad. Yo creo que este primer año de mandato hemos casi triplicado el número de personas que han venido al Parlamento de Canarias a conocerlo. Pero es que además también hemos planteado, concretamente 630 personas han venido a ver nuestro Parlamento, que era, digo, el doble de lo que, o el triple prácticamente de lo que habían venido en otros años. Pero es verdad que hemos planteado una cosa como muy importante. Las redes sociales, para mí era importantísimo también que el Parlamento se conociera mucho y se conociera a través de las tecnologías, que es muy importante. Yo creo que yo como presidenta tenía la obligación de decir a los ciudadanos día a día qué es lo que hacemos en este Parlamento, cuál es la agenda de presidencia. Y fija, cuando llegamos en el 2023, en junio, teníamos muy pocos seguidores. La verdad es que las redes sociales en este Parlamento eran puramente testimonial, y sin embargo ahora tenemos más de 53.000 personas que nos siguen. Eso, desde luego, es muy importante también para divulgar qué hacemos en este Parlamento. Por tanto, yo creo que ha sido un año intenso, pero bueno, yo creo que un año muy fructífero también.
Vamos a poner ejemplos, porque muchas veces la ciudadanía se queda a lo mejor con la imagen del Parlamento de las sesiones de control, del rifirrafe entre el gobierno y la oposición, pero aquí realmente es donde se aprueban las leyes que nos afectan a todos. En materia legislativa, el gobierno ha traído, por ejemplo, el decreto de vivienda, que se ha convalidado aquí. Ahora estamos pendientes, está tramitándose el de la vivienda vacacional, muy importante. ¿Lo tendremos para antes de que acabe este periodo de sesiones?
Pues yo no lo sé. Para que acabe el periodo de sesiones lo dudo, porque el periodo de sesiones acaba prácticamente en un mes.
Es que era la intención del gobierno que estuviese
en verano. Vamos a ver, en menos de un mes acaba. Yo creo que el 24 de julio ya es el último pleno, por tanto, vamos a ver si nos damos prisa y se puede hacer, pero yo lo veo difícil. Sí que ha sido un lo normal, ¿verdad?, es que fíjate que en los cuatro primeros, los cuatro años que dura una legislatura, lo lógico es que el primer y el segundo año no se legisle demasiado. Lo lógico es que llegue un gobierno nuevo y empiece a plantear las bases y los estudios para una legislación de la materia que corresponda. En este año, primer año de legislatura, la actividad legislativa ha sido intensísima. Yo creo que comparado con otros años, creo que es el primer año que mayor intensidad legislativa ha habido en la historia, por lo menos de los últimos 15 años. Hemos planteado tres emergencias en este Parlamento en Canarias: la emergencia hídrica, la emergencia habitacional y la emergencia eléctrica. Con lo cual, fíjese hasta lo que estamos hablando, es decir, la importancia de lo que estamos hablando. Había un abandono tan absoluto de tres cuestiones, tres sistemas estructurales como son la electricidad, el agua y la vivienda, que hemos tenido en este Parlamento que plantear la emergencia en estos tres sentidos, y se ha legislado fundamentalmente en estos tres sentidos. Se ha legislado también evidentemente mucho en decretos leyes con el tema de La Palma para la ayuda a los víctimas del volcán de La Palma, pero también hemos la actividad legislativa ha versado fundamentalmente en lo que es cambio climático, que ahora planteamos un cambio de ley, habitacional, para ley de vivienda, ley también, algo que hacía mucho tiempo que tendría que haberse trabajado seriamente, la ley de vivienda vacacional. Desgraciadamente ha habido desde el año 2015 que se plantea el decreto ley, hay un decreto, recordarás, anulado por el Tribunal sí. Constitucional. Ha habido un parón legislativo en ese sentido, una actividad tan importante como la vivienda vacacional sin ordenar, y que ahora nosotros sí que hemos, este gobierno sí que ha planteado de manera decisiva, pues, ordenar esto que era tan importante. Y bueno, yo creo que ha sido una actividad legislativa para ser un primer año muy fructífera, consecuencia fundamentalmente del gobierno, del gran trabajo que está haciendo el gobierno canario.
Claro, habla del gobierno porque habla de emergencia y eso requiere que se apruebe por la vía rápida un decreto y que luego el Parlamento lo convalide. No sé si echan falta que sea la Cámara quien lleve la iniciativa legislativa, que las leyes se elaboren aquí, aunque me está comentando que bueno,
lo y siempre las labores los gobiernos.
Al final, el Parlamento tiene la capacidad para no pasar por el gobierno, sino crear la propia. Lo que pasa es que normalmente se suele abusar de que al final el Ejecutivo tiene la mayoría garantizada en la Cámara y al final se abusa del decreto.
Y después hemos llevado bastantes PPL, bastantes proposiciones de ley también. Yo creo que si hacemos una comparativa, yo creo que es que llevamos solo un año de legislatura. En un año de legislatura, te digo, lo normal es que no haya mucha actividad legislativa porque los gobiernos están asentándose, porque los grupos, porque han entrado en las áreas y están conociendo, sobre todo un gobierno que es su primer año. Y sin embargo, no, la actividad legislativa ha sido importante. También hemos llegado a algunas proposiciones de leyes. Yo creo que se están haciendo las cosas. Se están haciendo las cosas bien. Es verdad que hay mucho decreto ley, evidentemente, que después se debe convalidar. Pero creo que, bueno, que los grupos parlamentarios también están planteando iniciativas importantes respecto a modificaciones de la ley de universidades y algunas cuestiones más que también son importantes. Por tanto, bueno, a seguir trabajando y a intentar que se intensifique mucho más la actividad legislativa de aquí a final de legislatura.
Presidenta, ¿tendremos de aquí a 2027 ley de volcanes como ha registrado los palmeros? Porque ha sido una demanda importante de la sociedad palmera. Se trajeron las firmas aquí, llevaron a cabo la iniciativa legislativa popular y el Parlamento la ha aceptado. O sea, entiendo que se convertirá en ley.
Totalmente. Yo mucho antes del 2027, yo espero que sí, que a mediados del 25, un poco antes, ya esté promulgada y aprobada definitivamente.
Es importante también esa iniciativa que tenga la ciudadanía, como permite el Estatuto de Autonomía, que al final la población pida al Parlamento que elabore una ley que nos afecte a todos.
Efectivamente, sí, sí.
Presidenta, le quiero preguntar también por temas de actualidad pendientes de esa reforma de la ley de extranjería. Ayer el presidente Clavijo y el ministro Torres decían que bueno, que se iban satisfechos de Madrid, después de que bueno, también su partido, el Partido Popular, haya dicho que va adelante con esa reforma, pero pide financiación para las comunidades autónomas y también que sean informadas cada gobierno autonómico de los pasos que tienen que dar. ¿Usted confía en que en los próximos meses se pueda cambiar esa ley y los menores puedan ser derivados?
Pues no lo sé, depende de fundamentalmente fundamentalmente de la actitud del gobierno. Yo creo que el gobierno está para gobernar, ¿no? Y de quien debe evidentemente plantear soluciones eficientes y eficaces es fundamentalmente el gobierno, la oposición, el Partido Popular en el Congreso de los Diputados y en el conjunto del Estado está en la oposición, con lo cual no tiene capacidad de gobierno, no tiene capacidad de solucionar absolutamente nada, que el único que tiene capacidad de resolver de gobernar es el gobierno español. Por lo tanto, vamos a ver qué hace el gobierno español con respecto a este tema. Yo sí que considero, y esto es una opinión muy personal, es lo que no se puede plantear en ningún caso. Yo creo que el problema fundamental ya no es el reparto de migrantes, el problema fundamental está en el control de nuestra frontera. El problema fundamental e importantísimo es en la relación que tenemos con los países de origen. Las derivaciones debe ser una política estatal importante. Yo creo que no hemos hablado desde hace muchos años en este país de políticas de derivación. No hemos hablado de política de expulsiones, no sabemos qué pasa con aquellos extranjeros que delinquen y que sin embargo son puestos en libertad y algunos son expulsados y otros no. No me parece que deba ser racional que se repartan menores por las comunidades autónomas, por cualquier comunidad autónoma, y después, una vez que cumplan la mayoría de edad, se les abren las puertas, se ponen en libertad y esas personas se quedan con absoluto desarraigo familiar, económico, social. No me parece que la política migratoria debe ser, a ver, ¿cuánto te corresponde a Murcia? 2.000, sin ningún recurso, sin ninguna asistencia, sin asegurarse ninguna prestación asistencial. Estos señores son personas, estos señores requieren de una atención integral. Personas además con traumas. Estas personas no vienen a España por de vacaciones en un crucero, vienen por necesidades. Por tanto, qué menos que un país que se plantea que somos un país democrático con vulnerables con los derechos fundamentales, tengamos allí donde llevemos a estos menores, tengan una asistencia integral digna. Y para eso hace falta recursos, y es el gobierno español el que tiene que plantear cuántos recursos va a dar a cada comunidad autónoma, qué criterios, en concepto de qué, cuál va a ser sus políticas de derivaciones, cuál va a ser sus políticas de expulsiones, qué va a pasar con el reagrupamiento familiar. Es que, sinceramente, nada de esto se habla. Yo no he conocido en estos muchos años políticas diplomáticas tendentes a la disminución de la migración, salvo la que se hizo con el norte. Sabes que antes los andaluces recibían muchas pateras, ahora
somos nosotros, hace ya, ha cambiado muchos, todo.
Hace ya 3 años, consecuencia de una negociación diplomática y política del gobierno español con Marruecos, ya se cerró la zona norte de Ceuta y Melilla, porque evidentemente era mucho más agresiva para la España peninsular recibir tantos por Andalucía. La España canaria está, bueno, mucho más, no nos enteramos tanto, ¿verdad? Entonces, claro, es verdad que hubo negociaciones políticas del gobierno español, del actual gobierno español, con el gobierno marroquí, para que se pusiera fin a esta ruta migratoria de Andalucía, pero es verdad que nada se ha hecho respecto a la ruta migratoria atlántica, que además es la más peligrosa de Europa. Entonces, bueno, este es mi criterio respecto a la política migratoria, a ver qué ocurre. Yo espero que el gobierno español tenga la sensibilidad y el saber hacer en este sentido.
Y que lo ha sufrido además usted en su etapa de alcaldesa de Recife, con esa llegada de pateras desde Marruecos, y sin, a veces, en ocasiones, sin sitio donde ubicarlo, hasta que no se podían derivar.
Y el gobierno tampoco ayudaba mucho, porque en mi caso, además, planteaban un centro de atención temporal de extranjeros en el centro de la ciudad, que se inundaba con problemas de alcantarillado, con lo que ellos suponen que, o sea,
el movimiento migrante durmiendo en garajes de la comisaría de Recife.
Lo más indigno que y se lo dijimos al gobierno cuando yo era alcaldesa, le dije, por favor, ahí no, vamos a buscar otro sitio, pero ahí no. Y el empeño en poner a unos inmigrantes con unas carpas, además bastante viejas, con animales no deseados, o sea, digo, pero bueno, al final el gobierno, oye, estas personas no son animales, son personas, y al final tenemos que darle un trato digno. Esto no es un número más y venga a ver un cate ahí al lado de la comisaría, pero si es que no reúne las condiciones, da igual. O sea, eso no puede ser, pero bueno, es la realidad de lo que ha ocurrido. Y yo al final tampoco me callé, yo cuando la alcaldesa lo dije, que esto no era manera de tratar a las personas, que esto no cumplía con ningún requisito mínimo, que es de prestación asistencial básica. Así lo dijimos, y miren, no engañamos, estaban las imágenes. Pues es verdad que subieron los muros el gobierno para que los periodistas no pudieran hacer fotos. Sí, sí. Y no, pues, se pudiera ver la realidad de lo que ocurre ahí. Pero, o sea,
Bueno, de todas formas, hablaba usted de esa responsabilidad que tiene el Gobierno de España y también de que el Partido Popular está en la oposición, pero bueno, lo bueno es que aquí en Canarias, por lo menos todos los grupos, salvo Vox, prácticamente parece que van a una y el Gobierno se ha sentado con ellos antes de ir a Madrid para un poco consensuar el texto y parece que hay casi unanimidad, ¿no?
Bueno, ojalá, ojalá vaya todo bien y todo lo que sea, ¿verdad?, avanzar en ese sentido, bienvenido sea.
Bueno, Presidenta, quiero preguntar también por esa medalla de oro que han acordado entregar al Rey, a Felipe VI, por su compromiso con Canarias. Hemos tenido aquí pues, prácticamente cada vez que ha habido una desgracia, ¿no? También estuvo en 2021 celebrando los 40 años de autonomía. ¿Cuándo lo tendremos de vuelta?
Pues bueno, entiendo, también vino a entregar premios a la ciencia,
efectivamente,
no siempre las desgracias.
Efectivamente, es verdad que nos acordamos más de lo malo, ¿no? Pero bueno, sí, vino en 2021 para esa sesión solemne que tuvo lugar aquí antes de cumplir los 40 años de autonomía. Me imagino que vendrá a recogerlo a Canarias, la medalla.
Pues no lo sabemos, a Madrid. No lo sabemos. Nosotros sí que es verdad que estamos encantados. Para mí es un honor, de verdad, como presidenta del Parlamento de Canarias, poder dar la medalla de oro al Rey Felipe VI, que además ha sido más de 53 veces ha venido a Canarias en estos años, con lo cual yo creo que ha demostrado sobradamente una especial sensibilidad con los canarios, con Canarias, y para mí es un honor que coincidiendo con el 10º aniversario del reinado de Felipe VI, pues podamos darle esta medalla de oro. Pues mire, no sé si voy o viene.
No lo sé. Que venga,
esto, ¿no? No sé, yo creo que nuestro jefe de protocolo, Juan Luis Mauri, está ahí dialogando con la Casa Real para un poco a ver cómo se va a organizar. Pero bueno, encantadísima de que lo haya recibido, además con tanto cariño y bien.
Presidenta, también ha presentado en las últimas semanas un libro, ¿no? También del balance de la actividad de Canarias, de cómo ha afectado a nivel constitucional. 40 años de autonomía, ya 41, ¿qué retos tenemos para los próximos años?
Pues
para
mira,
seguir desarrollando nuestra autonomía.
El libro es fundamental porque sabes que, bueno, que el legislador en aquel momento articuló un artículo 149 de la Constitución Española, números clausu, con un número de competencias que le daba al Estado, pero así como muy, muy carácter general, y es verdad que ha sido el Tribunal Constitucional el que con su jurisprudencia es el que ha determinado fundamentalmente el estado de las autonomías, el que es el que ha dicho, no, esta competencia es del Estado, esta competencia es de la comunidad autónoma. Por tanto, si a alguien le debemos la consolidación de nuestros estados autonómicos es al Tribunal Constitucional, que nos los ha puesto, pues nos los ha clarificado con mucho más criterio. Y es verdad que este libro es un libro, yo creo que es una obra única. Yo le felicitaba a Salvador Iglesias, a nuestro letrado secretario general, y también a Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional, por coordinar este libro. Desde luego que sabes que ha sido elaborado por letrados de este Parlamento y letrados del Constitucional, y que es una obra única, es una obra única porque si vemos, están todas las sentencias que han sido importantes o que han constituido y que han configurado nuestro Estado autonómico desde el año 82 hasta ahora. Por tanto, yo le diría a los juristas y a los no juristas que es verdad que es una obra importante y que es también orgulloso, evidentemente, de haberlo podido editar.
Tendrá que ir preparando la siguiente edición cuando resolvamos las competencias de Costa.
Total, sí, sí, ahora hay otros recursillos
ahí
pendientes. Yo creo que sí, también. A ver, ganadísimo, pero que estaremos 3-4 años esperando por la sentencia.
Sí. Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, gracias por habernos recibido en la casa de todos, en su casa también, y esperemos que estos 3 años pues sean igual de fructíferos para todos los canarios, porque será sinónimo de que aquí se trabaja bien y de manera efectiva.
Encantada, muchas gracias a todos.
Un 9 beso. Y 27.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Las maneras que ha empleado Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, ya saben que las 9:30 de la mañana es la hora clave para nosotros, para el equipo de Herrera en COPE, echarse el desayuno. Aquí está José Miguel, técnico, y yo ya con hambre, diciendo, yo creo que hay que ir abriendo, José, ya el bocadillito de Montesano, con su aceite de oliva, con su tomatito, con su jamón serrano, porque ya saben que un producto más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es el menor, y eso se da siempre cuando lo tenemos cerca, como Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, ya sabes, más cerca, más fresco.
En Herrera en COPE Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los Canarios.
Este jueves 27 de junio, Herrera en COPE Canarias desde el Parlamento de Canarias, con motivo del balance del primer año de la 11ª legislatura. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre el balance del primer año de la 11ª legislatura del Parlamento de Canarias. Jueves 27 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce tu Parlamento. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el PP y ya me tiembla la pierna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, 9:35. Nuestro último invitado hoy aquí en el Parlamento de Canarias es el jefe de protocolo de esta Cámara, Juan Luis Mauri Verdugo. Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, él faltaría más bien impecable con traje como debe ser. ¿Es muy intensa la actividad del servicio de protocolo en esta Cámara?
Sí, sí que lo es. Es proporcional a la intensidad de la actividad parlamentaria, porque no podemos pensar que es solo para actos especiales o demás, sino es para el día a día de la Cámara, porque nos debemos, la unidad se debe a todos y cada uno de los diputados, hay que atenderlos en lo que necesitan y les corresponde, y después hay que atender también la actividad parlamentaria, que no solo se reduce a los días de pleno o las reuniones de la mesa, sino también las comisiones parlamentarias, pues hay que estar pendiente de los comparecientes y demás. Entonces pues sí que es intensa en ese sentido por la amplitud de la actividad que tiene la propia Cámara,
¿no? Claro, y además la importancia que hay que darle como sede de la voluntad de todos los canarios. Al final nosotros somos los que elegimos directamente a las 70 personas que se sientan aquí.
Sí, desde luego. Además que, como insinuaba antes, hay que tener en cuenta que nos debemos a todos los diputados. No es la unidad de protocolo de la presidencia del Parlamento, sino del Parlamento en sí, con lo cual hay que atender todo lo que se mueve dentro del Parlamento.
¿Y se nota la diferencia de los diputados que son novatos, que llegan por primera vez, más o menos, bueno, no conocen lógicamente los entresijos de la Cámara, con aquellos más veteranos que, bueno, ya saben mejor, ¿no?, cómo va esto del protocolo, dónde tienen que ubicarse, cómo proceder?
Desde el punto de vista protocolo, pues nosotros tratamos de facilitarle las cosas, de explicarle antes de incluso de su toma de posesión el funcionamiento básico, y sobre todo lo que tratamos es de estar pendientes de ellos para lo que puedan necesitar. Estamos a su disposición para aclarar cualquier cuestión. Desde ese punto de vista no es demasiado complicado. Cuando hay un acto en concreto, los atendemos y les explicamos y ya se sienten pues respaldados. Y por contra, pues donde más necesitan quitarse los miedos iniciales es precisamente pues en el conocimiento del funcionamiento de la administración parlamentaria, del desarrollo de las sesiones, de los debates, de las comisiones, es decir, un poco lo que está contemplado en el reglamento de régimen interior, que eso también se ocupan por los propios grupos parlamentarios. Mm. ¿No?
El día de mayor actividad durante el año en la Cámara para los Servicios de Protocolo puede ser el debate del Estado de la Nacionalidad.
Es uno de los días de más volumen de trabajo, sí, no por el tema en sí, porque al final, desde nuestro punto de vista, es un pleno más, con la importancia de los temas que se debaten, pero claro, todo lo que se mueve alrededor de ese pleno, tanto de asistencia de medios de comunicación, que aunque son atendidos por el departamento de prensa específicamente, pues siempre hay que estar pendientes de determinadas cuestiones, pues además pues de la asistencia de público, tanto de autoridades como de público que puede venir a través de los grupos parlamentarios, de personas que tienen interés en el seguimiento del pleno y demás, pues sí, todo eso lo que implica es ese volumen por la mayor afluencia en todos los sentidos y más atención hacia afuera que genera el debate,
¿no? Hay que explicar que para quien no conozca la Cámara, el Salón de Plenos tiene en su parte superior una tribuna, una parte está destinada a la prensa, luego tenemos otra de invitados y luego la parte central vendría a ser el palco de autoridades, la tribuna, sí, de autoridades, una parte central donde vendrá, pues entiendo que el invitado de mayor relevancia,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente es así. Es uno de los problemas que tenemos, es la limitación de espacio para la asistencia de público en general a las sesiones plenarias, ¿no? Porque, bueno, el edificio es lo que es un BIC, con lo cual poco se puede modificar y tenemos que adaptarnos a los espacios que tenemos. De esa tribuna superior, que está justo encima del hemiciclo, pues hay una parte, como bien dice, que está destinada a la prensa, la parte central, más de las principales personas que asistan, principalmente autoridades, y después el otro lateral de público.
Un par de preguntas curiosas, a ver si se moja el jefe de protocolo. Un diputado, hablamos en este caso de hombre, ¿no? ¿Debe venir a las sesiones, tanto comisiones como plenos, con corbata? Damos por hecho el traje, pero, hombre, muchos tienen la tentación por eso de la comodidad de no llevarla. Y siempre me acuerdo del comentario que hizo en su momento cuando era José Bono, presidente del Congreso, de que le recriminó a un ministro que no viniese, sí, con corbata al pleno.
Sí. Bueno, vamos a hacer una puntualización inicial. Eso no es estrictamente protocolo. Eso son buenas maneras, es etiqueta y va un poco en función de la educación y la forma de ser de la persona. Dicho esto, el reglamento de régimen interior del Parlamento no habla específicamente de la obligatoriedad, por ejemplo, del uso de la corbata. Entonces va un poco en el sentido común. Y yo lo que siempre digo es que, de alguna forma, no solo los diputados, sino cualquier persona que entra a esta casa, de alguna forma debe respetar el sitio donde está y lo que significa el lugar en el que está entrando. Entonces, yo creo que cada uno es quien primero se dignifica a sí mismo, se valora por lo que representa cuando es un cargo público, pero además, de alguna manera, tratas de darle importancia al sitio donde estás y tú mismo. Oye, ¿que dónde vas? No, es que voy al Parlamento, porque me estoy arreglando un poco más por dignificar tanto el cargo o la propia persona, como respetar sobre todo el lugar, ¿no? Entonces eso en general es así. La etiqueta cada vez es más laxa, se ha relajado muchísimo más. Entonces exigir no se exige una etiqueta en concreto. De hecho, incluso en los actos oficiales, bueno, aunque en una invitación se indique cuál es la indumentaria o la etiqueta exigible, no es obligatoria, no podemos imponer nunca, siempre se sugiere y queda un poco en manos de la persona que recibe y asiste la forma final en la que asiste o como viste.
Hay un caso curioso, por ejemplo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, suele asistir a la mayoría de actos sin corbata, pero en el Parlamento, en las sesiones de control, siempre lo vemos con corbata, por ejemplo, ¿no? Una manera también, con lo que hizo usted, de un poco dignificar la institución y saber que es el presidente que está en el Parlamento de Canarias.
Yo lo entiendo,
en
ese momento, sí.
¿Y los periodistas cómo nos vestimos, Juan Luis?
Pues cada vez peor.
¿Sí?
dicho así, sí, en un lugar en el que no nos está escuchando absolutamente nadie, y menos delante de periodistas, es lo mismo. Hay veces que yo me planteo, no solo los periodistas, como decía antes, cualquier persona.
Sí, los invitados también.
Voy a identificar, porque además ya he dicho alguna vez que es muy fácil sacar un titular de que el protocolo está en contra de tal, ¿no? Yo no consigo que sea un periodista, o sea, cualquier una persona venga de determinada forma al Parlamento o a cualquier otro lugar y no se sienta incómodo simplemente por ver cómo va el resto. Es decir, no podemos tratar lo mismo un acto dentro del Parlamento que una fiesta, una verbena popular, con todos los respetos y con todas las diferencias de una cosa o de otra, ¿no? Entonces, incluso muchas veces vemos que se cuida más la indumentaria en determinados actos externos en los que hay retransmisión por televisión en directo y demás, en la que se trata de pasar más desapercibido, trajes más oscuros o demás, a otra forma, otra manera, otros lugares en los que no se exige, pero que indirectamente es más exigible o debería ser más exigible. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza que ni un periodista, mucho menos un diputado, ni nadie que entre al Parlamento, por mucho calor que haga, venga en pantalones cortos, venga en zapatillas deportivas, venga incluso con chanclas, como se ha visto alguna vez. Y sobre todo cuando estamos hablando de que por su trabajo son visibles.
Claro.
Es decir, yo puedo entender cierta comodidad en el vestir por su forma de trabajo y porque está moviendo su lado a otro y demás, pero dentro de esa comodidad hay unos mínimos. Eso, siempre lo hemos hecho así. Se sugiere en este caso a los medios que se considere esta cuestión. Nunca exigimos porque evidentemente no lo podemos hacer. Yo creo que queda un poco la responsabilidad no ya del medio en sí, sino incluso hasta de la propia persona, ¿no?
Bueno, pues tomamos nota. Juan Luis Mario Verdugo, jefe de protocolo del Parlamento de Canarias, gracias por habernos acogido aquí.
A ustedes, un placer.
Saludo. 9:45.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
9:48, seguimos en el Parlamento de Canarias, estamos ya a final de nuestro programa y quiero saludar al director comercial y marketing de Vinter, Miguel Ángel Suárez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estamos?
Hola, Daniel. Buenos días. Pues muy bien.
Y celebrando además y agradeciendo que Vinter haya añadido ahora más flexibilidad a su tarifa FlexiPlus para volar a Madrid desde Canarias. Una gran ventaja, Miguel Ángel.
Bueno, así es, Daniel. Como sabes, llevamos ya prácticamente 6 meses conectando pues Canarias con Madrid. Y la verdad es que este tiempo nos ha permitido aprender un poquito más del mercado, conocer mejor al cliente y, bueno, como hacemos nosotros siempre, mejorar. En nuestro ADN está siempre escuchar pues en forma permanente a nuestros pasajeros. El pasajero que vuela en el corredor Madrid-Canarias es diferente, tiene unas necesidades que no son exactamente las mismas a lo que necesita en otras rutas. Y una de las cosas que hemos detectado, como bien decías, era pues esa mayor flexibilidad, sobre todo el pasajero habitual, que está muy acostumbrado a viajar entre islas de una manera, ¿no? Digamos, como como decimos coloquialmente, como si fuese una guagua, pudiendo cambiar la hora del vuelo prácticamente hasta el último momento y desde cualquier canal. Y bueno, lo que hemos detectado, como te comentaba, es que eso también era necesario en el corredor Madrid-Canarias. Ten en cuenta que ahora mismo en ambos sentidos, si sumamos la ruta de Gran Canaria y Tenerife, estamos hablando de 16 vuelos diarios. Uh-huh. Eso permite pues al pasajero habitual poder tener muchas combinaciones para el mismo día poder hacer cambios de hora de vuelo. Y eso es lo que hemos hecho ahora con la mejora de nuestra tarifa FlexiBlue. Era una tarifa ya muy muy atractiva porque incluye el disfrute de sala VIP, el fast track, asientos preferentes, pero claro, nos faltaba esta otra ventaja de flexibilidad que nos estaban pidiendo sin costes, que era, oye, pues en el mismo día necesito hacer un cambio en el horario de mi vuelo. Y pongamos, por ejemplo, que estás en una reunión de trabajo y tenías previsto el regreso de Madrid a Canarias en el vuelo nuestro de las 5, pero la reunión se extiende, oye, pues dice, ¿puedo volver en el de las 8, no? Algo parecido a lo que se hace en Canarias. Pues lo ofrecemos sin ningún tipo de costes. El cliente basta con que utilice la app, como hace en Canarias, o la web, o llamando por teléfono, y si lo prefiere puede ir al aeropuerto y en facturación o en el mostrador de Intervende también lo puede hacer, y cambia su billete sin ningún problema. Y creemos que esto es algo pues que va a ser muy agradecido y muy valorado pues por parte del cliente habitual.
Claro, porque como dices, el cliente que va a Madrid muchas veces destaca por ser un cliente de negocios, un empresario, y podemos hacer la comparación con el que vuela diariamente entre Tenerife y Gran Canaria, que también hay mucho vuelo por más que turístico por trabajo, ¿no? Al
justo,
final necesitas esa flexibilidad.
Lo has descrito perfectamente. De hecho, gran parte del pasajero que hace lo que nosotros llamamos el puente aéreo entre Islas Capitalinas es el mismo, coincide con el que está haciendo el puente aéreo entre Canarias y Madrid. De hecho, está acostumbrado a esto y nos lo decía, dice, oye, pero si en Canarias lo puedo hacer con mi tarifa flexible, si hay posibilidades en Madrid, ¿por qué no lo hacemos igual? Y claro, tenían razón, lo escuchamos, tenía todo el sentido del mundo y hemos diseñado este producto. Este producto además es muy bueno porque no te obliga a ir al aeropuerto como ocurre con otras compañías aéreas que hacen algo similar, sino que lo puedes hacer, como te decía, por cualquier canal. Y además, otra gran ventaja que hemos incorporado, que también nos pedían, es, oye, pero tengo que esperar al mismo día para hacer ese cambio. No, si ya tú sabes, el día anterior estás en Madrid, y ya tú sabes que esa reunión se te va, por ejemplo, a prolongar, pues directamente desde el día anterior puedes entrar en la web y hacer el cambio de la hora de salida sin ningún problema y sin ningún coste. Es muy cómodo. Es lo mismo que volar entre islas en Canarias con la tarifa flexible.
Y adaptándolo también, Miguel Ángel, a la conexión si vamos o venimos de una isla no capitalina, ¿no? Que podemos jugar con esas conexiones y hacerlo pues según mejor nos convenga.
Así es, Daniel. ¿Qué pasa? Que nosotros, como sabes, ahora mismo los dos hubs de los que volamos a Madrid es el de Tenerife Norte y el de Gran Canaria, ¿no? Pero claro, también hay muchos pasajeros nuestros cuyo origen o el destino final no es Gran Canaria o Tenerife, sino salen de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, da igual, de cualquier isla, ¿no? Pues nosotros no cobramos ese salto interinsular. Pues hombre, es lógico que si se lo permito ese cambio a un pasajero que tiene como destino final Gran Canaria o Tenerife u origen, hacer lo mismo para cualquier isla. Nosotros tratamos a todas las islas como no podía ser de otra forma, igual, ¿no? Y eso también es otra gran ventaja que nosotros ofrecemos y nos está distinguiendo. Ahora mismo en el corredor Madrid-Canaria con esta ventaja no hay ninguna compañía aérea que ofrezca tanta flexibilidad como nosotros de cambio.
Miguel Ángel, ¿cómo marcha
la... Muy contento, la verdad.
¿Cómo marcha la venta de los vuelos y las conexiones en estos primeros meses entre Canarias y Madrid?
Va bien, la verdad que va bien. Estamos cumpliendo nuestros objetivos, incluso superándolos ligeramente. Eso desde el punto de vista cuantitativo, que es muy importante, pero cualitativamente, que para nosotros todavía tiene más importancia, estamos muy satisfechos porque los pasajeros los llamamos, nosotros no nos caracterizamos por preocuparnos mucho por la opinión del cliente, ¿no? Entonces los llamamos después de volar, se selecciona una muestra de pasajeros bastante amplia, se les llama, se les contacta, también se les está mandando un correo electrónico para que valoren su experiencia en el trayecto, ¿no? En lo que es el corredor Madrid-Canarias, y la verdad, Daniel, que los resultados están siendo espectaculares. Prácticamente estamos hablando de puntuaciones de 10 sobre 10 en todo lo que es calidad de servicio, fidelización o intención de repetir, o incluso prescripción o intención de recomendar, ¿no? Y eso para nosotros es nuestro principal éxito y de hecho es nuestro factor diferencial. Nosotros, tú sabes bien que no podemos ofrecer un producto low cost, no tenemos aviones para ello, ni tampoco sabemos hacerlo. Nosotros nos diferenciamos por dar un producto más premium, ¿no? Aviones confortables, espacio entre asientos, el aperitivo gourmet a bordo incluido, amabilidad, no tenemos el asiento de en medio. En definitiva, viajar lo que llamamos en modo canario, ¿no? A la antigua usanza, por decirlo de una manera más coloquial. Y vemos que el mercado nos lo está reconociendo, Daniel. Están muy satisfechos y vemos además altos índices de repetición ya en la ruta. Y vamos por el camino correcto.
Pues lo celebramos, Miguel Ángel, porque como lógicamente todo el mundo sabe, es una ruta muy necesaria para todos los canarios, también para fortalecer los negocios y la economía del archipiélago con la península. Miguel Ángel Suárez, director comercial de marketing de Vinter. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Daniel. Gracias por llamar.
9:55.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítanos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Bueno, justamente hablábamos con Miguel Ángel Suárez de redescubrir el placer de volar con esos 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, como ustedes quieran, y ya saben que las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de tu aperitivo gourmet incluido, relajarte en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras que ves tu película o serie favorita a bordo. Así que ya sabes, activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión. Y déjate llevar. Y hoy nosotros te llevamos la noticia del día, que sigue siendo esa próxima, esperemos, reforma de la ley de extranjería para distribuir a los menores migrantes no acompañados por la península. Hasta mañana con Sergio Barbosa en Herrera en COPE. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacaba además la colaboración de instituciones como la Iglesia.
Sí, es cierto que nos han cedido las instalaciones, las infraestructuras. Estamos pidiéndole al gobierno de España que los cuarteles que están en desuso nos los cedan para poder atender a esos menores con dignidad, porque los acabaremos teniendo que meter en casetas de campaña en las campas de los puertos, y el gobierno de España nos lo niega. Y sin embargo, cada vez que hemos pedido instalaciones e infraestructura a ambos obispados, solo ha habido facilidades y una colaboración admirable.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Pues desde el Parlamento de Canarias, donde hemos hecho hoy balance del primer año de esta undécima legislatura, les decimos hasta mañana. Se quedan ya con toda la actualidad de España del mundo y las programaciones insulares de Herrera en COPE que siguen a continuación. Buen jueves, adiós.